Son las 9 y 3 de la mañana, las 8 y 3 en Canarias, en este día de martes, 5 de diciembre del 2017, en el prólogo o el pórtico de una semana feriada, porque una, vamos, no que sea un puente, el tío que se lo coja de pitón a rabo, qué pelotazo. Ahí tienen ustedes al Tron, trabajando incansablemente, como todos los días. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Buenos
voy
días.
Camino de Cáceres. Llevo el programa desde Cáceres. Voy para allá.
Tron, hablemos de Manuel Marín.
Sí, yo tuve la suerte de tratarle mucho durante muchos años estando en Europa Press y recuerdo de él anécdotas maravillosas. Yo creo que este hombre salió pitando de la política en plena época de Zapatero, ya está dicho casi todo, pero visto lo que se venía encima desde el Congreso, eso también ayudó. Yo recuerdo broncas en el Congreso con diputados del PP y con diputados del PSOE. Yo creo que solo le faltaba bajarse de la presidencia del Congreso para separarlos. De verdad, era como parecía, era recto, severo, elegante, preparadísimo. ¿Qué tipo? Ayer, fíjate, Carlos, hablábamos de si hoy encontraríamos siete tíos de la categoría, o siete señoras, de la categoría para ser los padres de la Constitución. Sin ningún lugar a dudas, Manuel Marín era uno, podía haber sido uno de ellos, pero de lejos. Pero guardo una anécdota de estas maravillosas, porque él era seguramente uno de los primeros grandes expertos comunitarios, de derecho comunitario, derecho internacional, política europea, política de defensa. Y recuerdo cómo en su día decía, joder, el problema está en que en España pasan de esto absolutamente. Nadie valora tener un vicepresidente de la Comisión Europea, que fue el primer vicepresidente de la Comisión Europea español que hubo, ¿no?
Sí,
fíjate
sí,
cómo
sí.
Será que me fui, dice, fíjate cómo será que me fui a hacer un mitin a Almería, porque en una campaña electoral mi partido me pide que vaya a Almería, me presentan allí y dicen, aquí tenemos con nosotros, compañeros y compañeras, al comisario europeo Manuel Marín, un socialista que ha llegado tan lejos, que ha llegado a ser comisario de la policía de Bruselas. Era maravilloso. No sabían lo que era comisario europeo y dijeron comisario de la policía de Bruselas.
Un serio.
Era maravilloso. Y el tío tuvo que explicar que no, que es comisario, era entonces de exteriores, de cooperación, de tal, y vicepresidente. Pero era maravilloso. El tío se reía de sí mismo. Una pena enorme que tan joven, con 68 años, se haya ido un tío de esa categoría.
Él decía que cuando
el comisario de Bruselas.
Decía que cuando iba a Europa, él le preguntaban de dónde eres y él decía, yo de Royal City, como que era de Ciudad Real.
Claro,
y decía, no veas cómo quedo.
Cuando yo le preguntaba, pero usted, Manuel, Bruselas es una ciudad, tiene fama de ser una ciudad muy aburrida. Usted se aburrirá mucho en Bruselas, me decía, hombre, ten en cuenta, considera, ten en consideración que yo tampoco soy la alegría de la huerta. Y es verdad, porque Manuel era un tío muy,
bueno,
muy
adusto. Sus hijas le llamaban Planosky, porque siempre tenía algo en la agenda, algo haciendo planes, era un cabeza cuadrada total el tío. Un crack, un primerísima fila mundial.
Entrañable.
Cuando el PSOE daba políticos de Estado, ¿eh?
Madre mía.
Ya ves.
¿Cómo abroncaba a los suyos siendo presidente del Congreso? ¿Cómo no se cortaba y abroncaba a los suyos?
No pasaba.
Fíjate, era un auténtico presidente del Congreso.
Fijaros si llegó lejos, que llegó al comisario de la policía de Bruselas.
Bueno, y fue padre del Erasmus, que la universidad ha sido importante para que algunos alumnos maduren.
Sí, señor.
¿No? Y sobre todo, el papel que tuvo en la negociación de la entrada de España en la Unión Europea, bueno, en la Comunidad Económica Europea, entonces.
Para ver Matutes.
Hombre,
es de los dos,
es increíble. ¿Cómo se batió el cobre horas y horas y horas y horas para defender la uva de mesa? Me acuerdo perfectamente que me lo contaba él, la uva de mesa contra un negociador belga que tenía en su comarca por la que había sido elegido. Hay montones de viñedos en invernadero y él se tuvo que batir ahí. Hombre, era fue un tipo extraordinario y de verdad.
Y montó la beca Erasmus, que por cierto, le debe mucho.
Lo acabo de contar, que ha venido muy bien a muchos alumnos que han salido por ahí fuera.
Y a la noche de Madrid también le ha venido bien eso de la...
¿Qué vas a contar?
Pues el sucesor de Zapatero empeñado en lo de en sacar a Franco del Valle de los Caídos, es un problema muy de hoy.
Igualito todo.
Que acucia a la sociedad española de una manera tremenda. Yo no podía vivir con ese cadáver ahí. y menos mal que...
Bueno, chicos, que me voy para Cáceres, ¿vale?
Adiós. Ya sigo yo. Y claro,
es increíble, Carlos, de verdad. Es que es una cosa... Pero les da votos... Bueno, supongo que les dará votos, ¿no?
No, bueno, minutos en la Sexta seguro, pero...
¿Da votos, eso?
No sé, yo creo que se dirige a un determinado público. A mí, personalmente, la ubicación del cadáver de Francisco Franco es la última, absolutamente, de mis preocupaciones. Pero también digo una cosa, ¿eh? Yo creo que en algún momento dejaremos de consentir que el Valle de los Caídos sea un parque temático de la dictadura. Alguna vez habrá que hacerlo.
Pero es eso, ¿tú crees que es eso ahora mismo?
No es, yo digo, lo acabo de decir, no es la última de mis preocupaciones, es donde están los huesos de Franco, de verdad. No lo va a ser nunca. Pero algo habrá que hacer con el Valle de los Caídos.
Pero aquí en España es que, francamente, se ha cogido el antifranquismo como una clave política. En Italia,
pero si se hablaba
donde
de Franco
dictador,
que hace 30 años.
Efectivamente. Sí.
Y eso, sin lugar a dudas,
enterrar su pueblo en un mausoleo y no pasa nada.
A mí lo que me da rabia es que chavales de mi generación, yo nací con Felipe González en la Moncloa, en el año 82, que esa gente de mi generación haga de eso el eje de su vocación política, me parece una traición generacional. Bueno.